Claro, Cinta, nuestro técnico, ha puesto esta música así como de ceremonia, ¿no? De pompa. Y ella dice, pues claro, porque hace 20 años, a estas horas, 1.200 millones de espectadores de todo el mundo estaban pegados a la tele para ver el primer paseo por Madrid de los actuales en reyes, entonces príncipes de Asturias, convertidos ya en marido y mujer. Lo hacían a bordo de un Rolls Royce al que, tras los recientes atentados del 11 de marzo, se le realizó un blindaje especial como medida de seguridad. Los madrileños que quisieron acercarse en persona a ver este recorrido de los príncipes de Asturias tuvieron que hacerlo, eso sí, con el chubasquero puesto y el paraguas en la mano, porque ese día la lluvia concedió poquitas treguas. De hecho, impidió que Leticia hiciera a pie el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena. Lluvia que además sonaba de fondo cuando se produjo este momento.
Don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Roca Solano. Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente.
Sí, venimos libremente.
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida?
Sí, estamos decididos.
¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y su Iglesia?
Sí, estamos dispuestos.
Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos.
Pues eran las 11:49 minutos de la mañana y no hubo "si quiero", sino que los novios pronunciaron sus propios votos ante el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, que fue quien ofició la ceremonia. Y esto que escuchas es "Allegro", de Concierto para órgano y orquesta número 3 de Händel, la pieza que sonó precisamente cuando Leticia entró en la iglesia. Por cierto, la selección musical corrió a cargo de la reina doña Sofía, que ya sabes que es una amante de la música, especialmente de la música clásica, y que estuvo muy pendiente además de todos los detalles de la ceremonia. Un total de 1.200 invitados pudieron vivir en vivo y en directo ese momento dentro de la Catedral de la Almudena, entre los que había representantes de 38 casas reales y 15 jefes de Estado. Se cumplen 20 años, Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De la boda de los príncipes de Asturias.
Claro, y ahí había también, lógicamente, representantes de todas las esferas de nuestra sociedad, de la política, la economía, la cultura, el deporte y, por supuesto, del periodismo. Nuestro compañero Carlos Herrera recordaba esta mañana cómo vivió él este enlace.
Recuerdo de aquella, del ambiente efectivamente un poco tristón del interior, sí. Todo estaba tan calculado, cada uno en su sitio. Yo estaba en una misma fila, yo estaba con Luis, con Iñaki, con Federico, yo con nuestras respectivas, uh-huh. Y estábamos cerca, pues eso, de Rania de Jordania, de Nelson Mandela, que andaba por allí, al que saludamos.
Qué maravilla.
Y efectivamente cuando salió Menchú, la cosa cambió. Hizo una locución perfecta.
Perfecta,
una lectura fascinante.
Y es que esta lectura, Pilar, fue precisamente uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Se notó la cara de orgullo de la hoy reina Leticia al ver a su abuela Menchú del Valle en el altar. Lo cierto es que los que seguimos el evento por la tele, pues claro, nos quedamos sin saber muchas anécdotas curiosas que con el paso del tiempo hemos ido conociendo. Y vamos a aprovechar que no solo Carlos Herrera estaba en esa boda, que tú también fuiste una invitada de excepción a ese enlace, para ver si te podemos sonsacar algo hasta donde tú puedas contarnos.
Hasta aquí puedo leer.
Claro, de lo que viviste ese día. Lo primero y lo que a mí más me llama la atención, ¿sí? Es cómo se prepara alguien para una boda de este nivel.
Hombre, pues imagínate cuando recibes la invitación, ¿no? Lo primero que miras es el dress code, ¿no?
Hombre, claro, ¿qué te pones?
El protocolo, ¿qué te pones? Porque aquí viene el primer quebradero de cabeza. ¿Qué me pongo para una boda de estas características, ¿no? Porque generalmente, bueno, pues yo creo que todos cada vez más, ¿no? Pues vestimos de una forma muy, muy cómoda, muy casual, uh-huh. Y de pronto dicen, mira,
aquí no vale
así
eso.
De calle no vale, no, no vale esto. Así que mirar bien el código de vestimenta, que en este caso indicaba que los hombres tenían que ir con chaqué, que esto es muy fácil, oye, porque ellos llegan,
los chicos siempre lo tienen más,
se lo alquilan, generalmente, bueno, sí, los invitados, algunos, lógicamente, tienen chaqué, otros no, pero van a una tienda y se lo alquilan. Ahora, las mujeres, ¿qué hacemos? Ya. Las mujeres, ¿qué hacemos? Sí, es verdad que ahora sí que hay muchas tiendas donde te alquilan ropa para eventos,
pero
y para ceremonias, pero
no,
hace 20 años no. Así
eso
que me recorrí medio Madrid, como yo creo que muchísimas invitadas, tienda por tienda, para ver si encontraba algo que me gustase. Teníamos que ir, eso sí, con traje corto, las mujeres, y yo creo que lo cumplimos todos, menos Rania de Jordania, uh-huh, que llevaba esa falda
violeta,
color violeta, sí, lila, que era espectacular, con una camisa blanca, que se saltó ese protocolo y sí vistió de largo, pero el resto íbamos con un traje corto. Bueno, que me recorrí todo Madrid hasta que di con una chaqueta y al final la falda y los zapatos me los hice.
Y además a mí me ha dicho un pajarito que acertaste porque Leticia te ha copiado esa chaqueta.
Oye, estás muy bien informada, tú,
visto?
Gloria López Navas.
Yo no estuve en la boda,
¿a qué
pero
fuentes
casi,
ha recurrido?
Casi como si estuviera.
Sí, es curioso porque la chaqueta que elegí, a mí había algo que me preocupaba. Y es que yo no soy bastante sobria vistiendo y no soy muy de colores, ¿no? Los colores los dejo para el verano. Yo decía, ¿qué me pongo? No quería ir disfrazada a esa boda. Quería ir un poco como soy yo, más vestida, lógicamente, ¿no? Que lo que llevo en mi día a día. Entonces, no me veía vistiendo de rojo, no me veía vistiendo de un verde así llamativo. Y pregunté, eso sí, pregunté en protocolo si podía ir de blanco y negro. Uh-huh. Me dijeron que sí, que era un color que se podía llevar, porque sí es verdad que dicen que en las bodas no se puede vestir completamente de blanco, porque de blanco va la novia,
negro, sí,
o completamente,
sí,
de negro. Pero esa combinación se podía llevar a cabo, y de hecho no fui la única invitada que iba de blanco y negro. No, Patricia Botín también iba de este color y otras muchas invitadas, ¿no? Así que pues esa chaqueta que yo me compré, es que era un poco estilo Leticia, porque era blanca, muy entallada y el cuello un poco subidito, ¿no? Como ella.
Como ella,
bueno,
le gustaba.
Como la chaqueta parecida del famoso traje, pantalón que llevó el día
pedida,
de la pedida,
de
¿no?
La pedida, sí.
Pues cuando luego ya terminó la comida y pudimos estar con ellos, con los príncipes recién casados y nada, estuvimos con ellos charlando, haciéndonos unas fotos, pues Leticia se me acercó y me dijo, ¿de dónde es la chaqueta que me gusta mucho?
¿Y no te pusiste roja?
No. Se lo dije y lo curioso es que, bueno, pues se la compró porque al tiempo, no sé si al mes y medio, a los dos meses, en un acto vi que llevaba precisamente esa chaqueta que yo no me he vuelto a poner. Bueno, es que no sé si me valdría en este momento.
Oye, ¿y Pamela? ¿Te apuntaste a la Pamela? Porque
ay, la
a
Pamela,
más de una...
La Pamela, cuántos dolores de cabeza me dio la Pamela. ¿Por qué? Por lo que te decía. Mi principal objetivo era no ir disfrazada. Ir mona, ir arreglada, ir elegante, por supuesto, pero no ir disfrazada. Y yo decía, yo no me voy a poner Pamela, así que no me he puesto Pamela en mi vida. ¿Qué pasa? Que conforme fueron pasando las semanas y se fue aproximando la fecha, vi que todas mis compañeras de Televisión Española, que también estaban invitadas, sí iban a llevar Pamela.
No ibas
es decir,
a hacerme
la
pilas.
Única que no iba a llevar Pamela era yo. ¿Qué hice? Corriendo. Una semana antes me fui a comprar una Pamela y me puse Pamela, que es la única vez que he llevado Pamela en mi vida. Tú no sabes lo que me dolía la cabeza desde las 8 de la mañana que me planté la Pamela hasta que me la quité a las 10 de la noche, el dolor de cabeza que tenía, la falta de costumbre también de llevar un sombrero tantísimas horas.
Oye, eso te iba a decir, la boda empezó a las 11, pero tú estabas en danza desde las 8 de la mañana,
sí,
¿por qué madrugaste tanto?
¿Por qué? Pues porque nosotros no éramos los invitados como las casas en reales europeas o los invitados autoridades,
jefes de
Estado,
¿no? Claro.
Eso es, del mundo de la economía, la cultura, el deporte. Bueno, nosotros podemos decir que éramos invitados un poquito de segunda, ¿eh? Que nadie se me ofenda, pero que éramos así. Éramos unos, yo creo que 30 o algo más, compañeros de Leticia, entonces en Televisión Española, que fuimos invitados a la ceremonia y fuimos los primeros en entrar a la Almudena y los últimos en salir. Nos citaron en el Paseo de Camoes, en Madrid. Allí pudimos dejar los coches, allí pasamos un arco de seguridad para comprobar qué objetos llevábamos y allí tuvimos que dejar las cámaras. Ojo, ahora no sé qué habría pasado, porque ahora todos vamos con un smartphone que tiene cámara incorporada. En aquella época íbamos con los teléfonos que no eran inteligentes, con los Nokias.
Ni mucho menos.
Claro, entonces llevábamos el teléfono y la cámara de fotos digital. Nos dijeron, no, nada de cámara. La cámara, bueno, nosotros la dejamos en el coche, pero sí que hubo compañeras que la pasaron, por eso luego no tenemos el recuerdo, nos pudimos hacer fotos, ¿no? Y ahí, una vez que estuvimos en el Paseo de Camoes, ya directamente nos metieron en unos autocares y nos trasladaron a la Basílica de la Almudena. Entramos a eso de las 9:15 de la mañana y ahí estuvimos hasta que terminó la ceremonia, terminó el oficio religioso y salieron todos los invitados de las casas reales, ¿no? Y luego ya salimos nosotros. Pasamos muchas, muchas horas en el interior de la Almudena.
¿Y te mojaste al final o no?
No nos mojamos porque nosotros cuando salimos, como estaba lloviendo, vaya día de perros, pues nos pusieron también un autocar, fíjate qué curioso, para ese recorrido tan pequeñito que es desde la Almudena al Palacio Real, que está enfrente.
Sí.
Nada, es que hay unos cuantos metros que hubiéramos hecho en otras circunstancias, lógicamente andando, pero como llovía, nos pusieron...
Y siendo Pamela.
Eso es, nos pusieron autocares para que no nos mojáramos.
Bueno, pues el menú además corrió a cargo de Jockey, que ha desaparecido en 2012, pero bueno, tuvo como platos fuertes una tartaleta de hojaldre de frutos de mar, capón
asado. Eso es, el capón que estaba muy rico,
chocolate.
¿Sí?
Vamos, que no pasaste hambre, Pilar.
No, hambre no pasamos. Se acabó el vino, por cierto. No sé si es que no planificaron bien las botellas de vino o es que en la zona en la que yo me encontraba con muchos periodistas...
Le dabais demasiado.
Le dábamos al jarro bastante porque nos quedamos sin vino, que es bastante llamativo que en una boda suceda esto y más en una de estas características. Pero bueno, que el resumen es que
lo
pasamos
bien. Libraste que ese día, yo sé que te tocaba currar y libraste.
Eso es, estaba yo presentando en aquella época el telediario del fin de semana junto a Pepe Ribagorda. Al principio yo dije, no, yo voy a trabajar este día, yo quiero contar este acontecimiento histórico, una boda real, imagínate. Pero al final dije, ¿qué hago? ¿La vivo desde fuera como periodista o la vivo desde dentro como invitada y también como periodista, porque
claro,
nunca dejamos
nunca
de ser periodistas? Así que, bueno, pedí el día libre, me lo concedieron
y
pude ser una de las invitadas.
Claro que sí.
Bueno, dos décadas, como decimos, han transcurrido desde la boda de los reyes Felipe y Leticia, un tiempo de grandes cambios políticos y sociales, no solamente en España, también en su propia familia. A su etapa como príncipes de Asturias, pues ha seguido desde ese año, desde 2014, su reinado, del que están a punto de cumplirse 10 años. Y son muchas las cosas que han cambiado en los 20 años que siguieron a este enlace que hoy estamos recordando. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son los aspectos más importantes que han cambiado, como decimos, en estas dos décadas?
Pues el primero y más fundamental, pues que han tenido dos hijas y todo lo que esto conlleva, imprescindible además para la continuidad de la monarquía y el motivo de felicidad para los reyes. La princesa Leonor nació el 31 de octubre de 2005 y su hermana, la infanta Sofía, el 29 de abril de 2007. Para ellas, los reyes han buscado y han tratado de protegerlas de la exposición mediática durante su infancia y al mismo tiempo trataban de facilitar que la ciudadanía pudiera conocerlas, aumentando progresivamente la difusión de fotografías y de vídeos, sus apariciones públicas a medida que han ido siendo pues más mayores.
En estos 20 años, pues han pasado también de ser príncipes de Asturias a reyes de España.
Pues sí, tras completar su formación militar y académica en su etapa de príncipe de Asturias, el rey Felipe asumió sus funciones oficiales y de representación como heredero, acudiendo, por ejemplo, entre otras actividades, a innumerables tomas de posesión de líderes latinoamericanos. Pero el mayor cambio fue para la reina Leticia, que de ser una conocida periodista se convertía directamente en princesa, un papel en el que puso todo su empeño en aprender de forma acelerada y con su mayor profesionalidad. Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional y abogado.
Tiene todas las cualidades para ser una extraordinaria reina de España y lo ha demostrado y lo demuestra con creces. Doña Leticia ha trabajado desde el primer instante, ya como princesa de Asturias, muy activamente, con perseverancia, hasta convertirse en la gran reina consorte que es. Y es un hecho que se ha consagrado a preservar la continuidad de la corona y la monarquía parlamentaria.
La abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI fue una operación de Estado delicadamente diseñada. Una vez en el trono, todo el empeño de los reyes ha sido renovar la monarquía. Lo prometió en su discurso de proclamación Felipe VI. Una década después, ha cristalizado en tres grandes cambios que resume así el director de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, REMCO.
Por un lado, una hiperejemplaridad que se extiende a toda la familia real, ¿no? De esta tarea de reducción de la familia, está también la cuestión de la transparencia, ¿no? O sea, es algo muy importante.
Se trata de Francisco Beltrán al frente de Remco. La prudencia ha caracterizado el reinado hasta ahora de Felipe VI, tanto por cuestión de carácter como por influencia del jefe de su casa. Huir de cualquier polémica y cumplir estrictamente su papel constitucional han sido señas de identidad de sus 10 años al frente de la jefatura del Estado. Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor.
Llega a la jefatura del Estado en un momento delicado, ¿no?, tras la abdicación de su padre, y desde entonces todo ha ido a mejor, que eso es mérito del rey y de la reina, que se han mostrado cercanos, se han mostrado profesionales y se han mostrado útiles.
En estos 20 años ha habido, como es lógico, Pilar, también momentos delicados. En lo familiar, la salida del rey Juan Carlos de España. En lo institucional, el más arriesgado, el discurso del 3 de octubre. Han sido un equipo sólido y han sabido educar a sus hijas.
20 años de un día que fue histórico aquí en nuestro país y que hemos recordado. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.